todos los años hay una fecha donde se realizan en todo el mundo iniciativas tendentes a visibilizar la problemática del trabajo infantil. Esto es el sometimiento de los niños a tareas que van contra la legislación vigente y contra los pactos internacionales a los que ha adherido la Argentina, pero fundamentalmente que les quita la posibilidad al realizar trabajo de cercenar otros derechos, como el derecho a la educación, el derecho al juego, al ocio, que están garantizados en esa convención, y que lamentablemente año tras año van en aumento, más allá de las iniciativas que se tomen, y que bueno, este último año, el 2020, producto de la pandemia, se registran índices más preocupantes, en el sentido en que Argentina, al elevar sus niveles de pobreza e indigencia, tuvo la necesidad de que muchos padres tuvieran que salir a trabajar ambos o los progenitores, y muchos hogares quedaron en manos de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, la necesidad en este caso empuja justamente el alza de esos índices, ¿no?
Bien, aquí en Bariloche hace poquito tiempo atrás hicimos un pequeño resumen, ¿no? De deserción escolar, sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no? Que muchos y muchas adolescentes y niños y niñas también, a raíz de que sus padres tienen que salir a buscar alguna fuente laboral porque no tienen trabajo estable, han tenido que abocarse al cuidado de sus hermanos, hermanas menores, han tenido que dedicarse a la comida, a cocinar concretamente, ¿no? A utilizar todo ese mecanismo de una cocina que implica riesgos, sobre todo para los más pequeñitos y más pequeñitas. Otros han tenido que hacerse cargo de sus adultos mayores, abuelos o abuelas, y realmente es muy preocupante porque además esto impacta claramente en una cuestión de deserción escolar. ¿A qué este informe, qué ha detectado concretamente? ¿A qué tareas se tienen que dedicar niños, niñas y adolescentes en esta pandemia? ¿Qué fue lo que surgió?
Sí, básicamente las que mencionabas vos, ¿no? Fundamentalmente a lo que tiene que ver con la situación de trabajo intrafamiliar, que no debe confundirse con la colaboración de los chicos en la casa, tareas hogareñas, ¿no? De lo que estamos hablando cuando hablamos de trabajo infantil es justamente de lo que vos mencionabas, ¿no? Que prácticamente el hogar queda a cargo de un menor, ya sea para el cuidado de sus hermanitos o de sus adultos mayores. Sí, yo en el caso de Bariloche presumo que hasta los indicadores podrían ser mucho más altos a partir de que es una ciudad donde el impacto del turismo ha tenido un marcado perjuicio a partir del aislamiento y que en muchos casos la actividad constituía en forma directa o indirecta el sostenimiento de prácticamente un altísimo porcentaje de la población, con lo cual es altamente probable que allí los progenitores o quienes vivían con esos niños hayan tenido que salir a buscar lo que podían para solventar sus economías familiares, más allá de las ayudas del Estado que pudieron haber llegado, y que justamente hayan sometido a esta situación de trabajo infantil por necesidad,
sí, tal cual.
A los niños.
Tal cual.
Lo que hay que tener también en cuenta que surgen de los datos es que a mayor nivel social es menor el impacto. Esto quiere decir que las clases medias y medias bajas se ven doblemente afectadas, ¿no? Por la pobreza, por la indigencia, por la falta de trabajo, y los menores que viven ahí, recordando que en Argentina uno de cada dos es pobre, muchas veces se ven sometidos a esta situación. Esperemos que la salida y la desescalada que se dé pronto a partir de los operativos de vacunación masiva y otras medidas de aislamiento que están tomando en todo el país nos permitan volver a cierta normalidad, para ver si el año que viene tenemos registros mejores.
Ojalá. Y de todas maneras, a todos esos indicadores que usted menciona, yo le agregaría, si me lo permite, Martelo, aquí, por lo menos en esta zona, el tema de la imposibilidad de estar conectados y conectadas, ¿no? La conectividad es un problema muy grande en la Patagonia en general, porque los servicios no son los mejores, pero además, muchos chicos y chicas se quedaron sin la posibilidad de tomar clases virtualmente, porque no tienen ningún aparato tecnológico que los pueda asistir. De hecho, acabamos de hacer una entrevista para pedir 4 celulares para una escuela. Ya hemos hecho otras tantas notas, ¿no? Para pedir celulares para que los chicos y chicas puedan continuar estudiando, porque no tienen cómo pagar un abono, porque muchas veces depende de los docentes sacar de su bolsillo, y damos fe que esto es así, para poder pagarle esa conectividad a los jóvenes y a niños y niñas. ¿Esto en el estudio también se contempló en Buenos Aires?
Sí, por supuesto. La conectividad es un problema muy fuerte en Argentina. Uno de cada 3 niños no tiene conectividad plena. La medida de declararlo servicio esencial no era una medida contra las empresas, sino una medida en favor de la gente. El problema es que tenemos, imagino que en el interior es mucho peor por la lejanía, como manifestabas, es que las inversiones tardan muchísimo más en llegar, ¿no? Por una cuestión de escala de clientela de las empresas. Pero eso no deja de tener impacto muy fuerte en el conurbano bonaerense, por ejemplo. Va en la misma dirección, ¿no? Uh-huh. No se trata de solamente que no tienen conectividad, digamos, por una cuestión de estar conectado con sus familiares. Aquí lo que estaba en juego y sigue estando por un tiempo, por lo menos, es la imposibilidad de acceder a los contenidos pedagógicos.
Claro.
Uh-huh. Y te diría más, si bien ahora hay una desescalada y vuelve el contacto social, la conectividad era importante en términos de relaciones sociales, porque era a través de las pantallas, incluido los juegos, donde los niños, niñas y niñas tenían su única ventana abierta para poder socializar con otra persona, con todo el impacto que eso tiene sobre la salud mental. Por eso Argentina tiene que trabajar seriamente en que llegue a todos los rincones del país la conectividad, y no interrumpir las políticas que van en ese sentido, independientemente de quién le toque gobernar. Tenemos un serio déficit de conectividad que atenta contra el desarrollo y agiganta las brechas en todo sentido, ¿no? Las emocionales, las educativas y las de posibilidades de futuro.
Exactamente. Me quedé pensando, lo escuchaba atentamente cuando usted decía empresas que no invierten en lugares donde a lo mejor no les interesa. ¿Cómo será que Bariloche es ciudad turística internacional, verdad? Está posicionada como una de las ciudades más importantes del invierno en nuestro hemisferio, por lo menos. Y tenemos una empresa, una de las principales empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones e internet, que antes estaba administrado por la Cooperativa de Electricidad Local. Luego, bueno, hubo un proceso legal, se rescindieron los contratos, y si bien hay una oficina comercial para comprar celulares, hay un teléfono en la pared, como en cualquier oficina, para poder hacer reclamos, pero no tenemos nunca a quién hacer un reclamo cuando nos quedamos sin el servicio de telefonía fija o celular, que es un clásico aquí en Bariloche. Tarea que intentó de alguna manera llevar adelante la defensora del pueblo saliente. Sabe que acá estamos recién con nueva defensora, quizás ella la conoce, pero bueno, durante 4 años de gestión no lograron hacer ninguna gestión que diera, valga la redundancia, que diera resultados, veremos ahora, ¿no? Pero el tema de la conectividad es excluyente por donde se lo mire. Pero nos estamos alejando del tema, y yo quería preguntarle, Martelo, también si leyó, que supongo que sí, ¿no? Las declaraciones del diputado Luciano Bugallo, de Juntos por el Cambio, que defendió claramente la explotación infantil en zonas rurales.
Increíble, la verdad me parece que no sabe de lo que está hablando. Nosotros tenemos un severo problema. La mayor cantidad de denuncias de trabajo infantil, ya trabajo, digamos, que tiene que ver con el empleo de la fuerza, etcétera, se da en contexto de ruralidad. Tanto será por la cuestión de la yerba mate, el tabaco, el campo. Así que me parece que el diputado desconoce absolutamente la realidad de lo que está pasando con los niños, niñas y adolescentes, y yo repudio sus dichos fuertemente. Me parece que cuando uno llega a la banca, más allá de tiene responsabilidades que no que están más ajenas a expresar sus vivencias personales, por más que haya sido exitoso, y tiene que mirar el conjunto, no todos han tenido el privilegio de tener infancias como la del diputado. Me parece que cuando se habla de trabajo infantil estamos hablando de otra cosa. Lamento muchísimo esas declaraciones.
A mí me encantaría pensar como usted, que no tiene ni idea, pero la verdad yo pienso todo lo contrario, que sabe muy bien lo que está diciendo y que son conscientes de este tipo de declaraciones y de posturas. Eso es lo que más me preocupa, ¿no? Gente que cree que por tener un campo y tener a lo mejor tradiciones de vieja data, patrones muy arraigados, los mayores pueden abusar de las criaturas en cualquiera de sus formas. Pero bueno, el repudio está hecho. Le hago una última consulta a Walter Martelo. ¿Cómo hacemos para erradicar el trabajo infantil? ¿Cómo hacemos para que impacte menos en esta pandemia? Si es que está en nosotros y nosotras poder colaborar en algo.
Sí, por supuesto. Una de las formas es esta, ¿no? Charlarlo, visibilizarlo, que la gente vea que muchas veces las denuncias pueden ser de carácter anónimo, por lo menos en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, cuando uno registra en un hogar vecino, familiar, o lo que fuera situaciones de sometimiento a trabajo infantil, pueden realizar la denuncia y nosotros obviamente la derivamos. Y visibilizar el tema y hablarlo y forzar un poquito la agenda también nos ayuda a contribuir al descenso, que reitero, espero que el año que viene sea atenuado respecto a una situación extraordinaria que vivimos, pero que lamentablemente vemos como año tras año la cifra no baja.
Y con respecto al 2019, le dije la última pregunta, pero me interesa esto. Con respecto al 2019, ¿el 2020 tuvo un incremento muy considerable o no?
Sí, por la situación del aislamiento preventivo ser obligatorio. O sea, tuvo crecimiento, es como una mixtura, ¿no? Porque al descender el empleo y aumentar el desempleo, se dan dos situaciones, que tampoco hay trabajo para los niños, niñas y adolescentes, pero a su vez los padres tienen, como hablábamos, tienen que salir a buscar cualquier tipo de trabajo. Entonces, eso, digamos, de alguna forma atenúa como un elemento de compensación en el índice, pero se dispara muchísimo por el tema del aislamiento, en el cual muchos, reitero, como en el caso de su ciudad u otras ciudades que tienen casi como única actividad o principal actividad determinadas cuestiones, en su caso el turismo, los padres tuvieron que salir a buscar cualquier tipo de trabajo y quedar los menores a cargo de la casa. Y bueno, ahí actúa como necesidad, pero no deja de ser este trabajo infantil.
Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Walter Martelo. Ha sido usted muy amable. Quedamos en contacto permanente desde la Radio Pública en Bariloche. Ojalá tengamos mejores noticias para compartir que esta.
Voy a dar ahora, a través de la producción, una guía de reclamos que hicimos para el ENACOM, que como es un ente nacional, la aplica a todas las provincias.
¿Sí? Perfecto.
Me parece por ahí importante que la tengas para que cualquier oyente que tenga alguna situación de reclamo por la conectividad pueda saber cómo se formula la misma.
Nos comprometemos a difundirla porque realmente hay gente que hace 4 o 5 meses que tiene corte de servicio, ha intentado por todas las vías posibles hacer reclamos y no ha logrado nunca nada y la factura le sigue llegando.
Bueno, que reclame ante el ente nacional que ahí seguramente van a obtener respuesta.